las negociaciones, que continuarán durante toda la semana en Qatar, brinden garantías de que Afganistán no volverá a ser refugio de terroristas para que realicen ataques alrededor del mundo. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias y muy buenos días.
Estados Unidos en Martillo. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martillo. Moderado por Alberto Müller.
Saludos, Cuba. Es un esfuerzo de Radio y TV Martí compartir con ustedes, amigos de Cuba, la historia de los Estados Unidos y, por supuesto, todas sus variantes. La Revolución Norteamericana fue uno de los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad, no solo porque se produjo la separación entre Gran Bretaña y las colonias de América, sino porque fue la primera revolución de los tiempos modernos fundada en los principios del gobierno democrático y la protección de la libertad individual. La Revolución Norteamericana se convirtió en un faro que alumbró el camino para los pueblos de todo el mundo, no importa que algunos gobiernos no hayan querido entender el mensaje de libertad. Y para iniciar esta serie de programas que va a ser durante todo el mes de julio, y para mí es un placer que se me haya dado la oportunidad de coordinar este programa, pues tenemos con nosotros en este primer programa al historiador Antonio Bachilli, gran amigo de nosotros y por supuesto un hombre que conoce la historia de este país como pocos. Bienvenido a este programa Estados Unidos en Martí, a Antonio Bachilli. ¿Cómo estás, profesor?
Muy buenos días, muy bien, gracias. Gusto de estar contigo como siempre, mi amigo.
Bachilli, vamos a estar un mes compartiendo con el pueblo de Cuba la historia de los Estados Unidos. Por lo tanto, quiero darte libertad para que hagas una sinopsis corta como introducción, porque la historia de los Estados Unidos tiene tantas variantes, empezando por los peregrinos, siguiendo después con la independencia, la constitución, inclusive hay preámbulos que me gustaría que tocaras rápidamente. Lamentablemente es un programa corto, por lo tanto te dejo la palabra, dueño de la palabra, para que hagas la sinopsis inicial y después conversaremos un poco más sobre el tema. Y por supuesto, todos los días vamos a tratar durante media hora el tema de Estados Unidos en Martí.
Muy bien. Bueno, pues, comienzo de los Estados Unidos, ya que estás pidiendo sinopsis, verdaderamente comienza con la exploración de España en el continente y las primeras fundaciones de las ciudades en América del Norte. La ciudad más antigua actual de los Estados Unidos, sin duda, es San Agustín de la Florida, ciudad que fue fundada por la expedición de Pedro Menéndez de Avilés en la flota que comandaba Bartolomé Carreño. Esto obviamente no conecta políticamente con la actual realidad de los Estados Unidos, porque el desarrollo es otro, que en un momento me refiero a él, pero sí conecta culturalmente, sin duda, esta situación de crear una ciudad, una cultura, comenzar una infraestructura social es extremadamente importante. Ahora, sobre la tradición política, social, económica de los Estados Unidos actual, se habla mucho de los peregrinos, los famosos o infames pilgrims, depende de cómo quieran verlo algunos. Sí,
depende de la parte, ¿no?
Depende de la parte, porque esos peregrinos se usaron mucho como propaganda. Y entonces se ha creado todo tipo de mito alrededor de los peregrinos. El hecho cierto es que el comienzo de las colonias inglesas o británicas en América del Norte comienza en Jamestown, Virginia. Ese es el comienzo, mucho antes que los peregrinos. Colonia que tiene sus problemas, falla, se vuelve a refundar y se vuelve y finalmente se afinca. No hay duda que Virginia, lo que es el actual estado de Virginia, y que siempre fue en aquel momento el Commonwealth, se le llamó, de Virginia, y todavía se le llama. No hay duda que ese es el comienzo. Ahí se empieza la estructura política social de los Estados Unidos y definitivamente después también en Massachusetts. En Massachusetts, con los peregrinos de una manera muy radical, porque estos peregrinos eran definitivamente radicales. No celebraban la Navidad, no celebraban la Resurrección, se llamaban cristianos, pero ninguna de esas fiestas tenía que ver con ellos. Un grupo que no tenemos tiempo ahora para examinarlo, pero un grupo complejo.
Sí, pero durante la programación de este mes sí vamos a profundizar en un momento determinado sobre este tema.
Ah, bueno, perfecto. Entonces, ya cuando esto comienza a madurar, ambos lugares, ambos sitios, Virginia y por el otro lado Massachusetts, que es la Nueva Inglaterra, y Virginia, que es el medio Atlántico, le llaman, se crean situaciones poco diferentes, aunque con muchos puntos de encuentro, pero definitivamente se crean dos sociedades que no siempre iban por el mismo camino. Esas dos sociedades se diferencian muchísimo en su manera de hablar, en sus aspiraciones, en su estructura económica, definitivamente. Y de hecho, los peregrinos desaparecen como grupo fundamentalmente religioso, aunque yo sigo diciendo que muchos de estas filosofías de los peregrinos las encontramos hoy en día en los Estados Unidos en grupos muy radicales. También otro tema para explorar con mayor profundidad en el futuro. Pero básicamente esa es la base de los Estados Unidos. Virginia,
ambos lugares. Llegan los peregrinos, los que vienen emigrando de Inglaterra, y por supuesto se produce algunos detonantes que explican la independencia. O sea, Inglaterra pensaba que las colonias eran eternas y no fue así. ¿Por qué no fue así? Hay toda una serie de impuestos económicos que generaron. Me gustaría que hablaras un poco de eso.
Sí, no. Los impuestos fue quizás la gota que rebosó la copa. Ante eso habían cualquier cantidad de problemas. Problemas que tenían que ver con el comercio en general, con la situación de la representación en el Parlamento británico sobre, no solo de nuevo sobre los impuestos, sino sobre el movimiento de tropas, las aspiraciones de Gran Bretaña en América del Norte, que había ganado la guerra de los 100 años, no hay duda. Había tenido una gran victoria y se había adueñado prácticamente de toda América del Norte. Había derrotado a los franceses en la batalla de Quebec, en la batalla de los Llanos de Abraham, y era dueña de todo, excepto obviamente el noroeste, que era parte del Imperio Español. La cuestión es que Gran Bretaña pensaba que podría exprimir a las colonias con sus impuestos. Y ahí es donde viene de verdad el detonante. Querían pagar por la guerra de los 7 años, que había sido muy costosa, como todas las guerras, y la única manera de pagarla era pues subiendo los impuestos. ¿A quién se lo vamos a subir? Bueno, pues a los colonistas en América del Norte. Y ahí los colonistas fueron los que se rebelaron, porque definitivamente que no estaban enteramente de acuerdo con el monto del impuesto.
Chile, hay tres impuestos o tres leyes impuestos, que son las que provocan la ley del azúcar, la ley del sello y la ley del té. Me gustaría explicar hoy las dos más importantes, que yo creo que son las últimas, las del té, y dejar el tema para desarrollarlo próximamente, porque el tiempo obviamente en la radio corre más rápido que los corredores olímpicos.
De acuerdo. A ver, sí, la cuestión del bueno, el exacto, el azúcar y la cuestión del sello real, del real. Podemos dejarla para después. La cuestión del sello era el comercio que existía entre los puertos de la Nueva Inglaterra, no solamente Boston, sino otros puertos de como Newport en Connecticut, en Rhode Island, en fin, tenían una gran movilidad. La cuestión del té es algo muy interesante. El té son los portugueses los que traen el té a Europa, siendo los portugueses los primeros que llegan a la India. De hecho, los británicos toman su famoso gracias a los portugueses. Y los británicos lo reconocen, ¿eh? Ellos conocen muy bien esta historia. Y el té se convirtió en un producto muy deseado, no solamente en Gran Bretaña, sino en toda Europa. Y ese té, en su mayoría de comercio, en su mayor parte de movimiento de compra y venta, de verdad lo llevaban a cabo los portugueses.
¿Y qué pasó en Chile cuando subieron el impuesto del té? Que es una anécdota muy interesante.
Cuando suben el impuesto del té, de nuevo, otra de las famosas momentos históricos de la última gota. Cuando digo
se nos ha ido la voz de Chile, no sé si es el teléfono.
A ver,
¿qué pasó cuando suben el impuesto del té? Porque ya el tiempo se nos acaba, nos queda un minuto.
A ver, perfecto. Cuando sube el impuesto del té hay una protesta. La lonja del comercio en Boston comienza la protesta. Y ahí los comerciantes más radicales dijeron, bueno, pues vamos a deshacernos del té. El té estaba incautado por la Marina inglesa, por la Marina británica. Y lo que hicieron fue abordar los barcos y botar el té en la bahía de Boston. Ese fue un símbolo de protesta que era que si no es para mí, tampoco es para ti. Vamos a ver ahora cómo comienza este conflicto, vamos a ver cómo acaba, pero va a acabar de forma violenta. Fue un acto, obviamente, de violencia.
Y fue un acto de violencia importante. Amigos de Cuba, le damos las gracias al historiador Becchilli, Antonio Becchilli, gran amigo de Radio y TV Martí. Y, por supuesto, lo tendremos nuevamente durante todo el mes. El mes es largo, aunque se le va a dedicar a Estados Unidos, tenemos tiempo para que no se nos quede nada fuera. Gracias al historiador Antonio Becchilli. Y pasamos a un segmento noticioso que inclusive precisamente por esta programación especial queremos que tenga dos naturalezas, la noticia efeméride, la noticia histórica y la noticia actual. Y para eso nos quedamos en manos de la voz de Joan Andrés, del colega y gran amigo.
Muchas gracias. La independencia de los Estados Unidos se declaró el 4 de julio de 1776 cuando se rompieron los lazos coloniales con Inglaterra. De 1776 a 1787, Estados Unidos quedó bajo el régimen de confederación donde los Estados Unidos gozaban de absoluta soberanía. En 1878 se promulgó por la Convención Constitucional de Filadelfia la Constitución Federal de los Estados Unidos. Noticias actuales. Donald Trump volvió a escribir una página de la historia con Corea del Norte al convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en pisar suelo norcoreano. La agencia de prensa AFP envió este informe.
Momentos antes de un paso histórico, el presidente estadounidense Donald Trump saluda al líder norcoreano Kim Jong-un y le pregunta si quiere que cruce la línea. De este modo, Trump se convirtió el domingo en el primer mandatario de Estados Unidos en pisar suelo norcoreano, atravesando la última frontera de la Guerra Fría. Acompañado por Kim, el magnate estadounidense cruzó la línea de demarcación y caminó brevemente en territorio norcoreano antes de dar media vuelta. Más de un año después de su primera cumbre en Singapur, los dos dirigentes se reunieron de nuevo, esta vez en un lugar emblemático, la zona desmilitarizada, que separa norte de sur desde el final de la Guerra de Corea.
Hemos generado una gran relación. Si vamos atrás 2 años y medio y miramos a lo que ocurría entonces, antes de que yo fuera presidente, se vivía una situación muy, muy mala. Una situación peligrosa para Corea del Sur, Corea del Norte y el mundo. Si no fuera por la excelente relación entre nosotros dos, no hubiera sido posible coordinar este encuentro de un día para el otro. Estoy seguro de que esta excelente relación seguirá trayendo noticias inesperadas, pero buenas. Y ayudará a superar las dificultades y los obstáculos que enfrentamos.
Tras una reunión de unos 45 minutos en el sector surcoreano de la zona desmilitarizada, Trump anunció que había invitado a Kim a Estados Unidos, pero sin precisar la fecha.
Continuamos con más noticias actualizadas. Una multitud se reunió en las calles de Nueva York el domingo, o sea, hace solo unas horas, para un histórico desfile del orgullo gay en el que se esperaban 3 millones de personas, 50 años después de los disturbios de Stonewall, que simbolizan el inicio del movimiento moderno por los derechos de los homosexuales. La AFP preparó este informe.
Se esperaban 3 millones de personas al cabo de este histórico desfile del orgullo gay en Nueva York. La marcha conmemora este año medio siglo desde los disturbios de Stonewall, que simbolizan el inicio del movimiento moderno por los derechos de los homosexuales. Representa el sueño hecho realidad que teníamos cuando éramos un pequeño grupo de activistas tratando de poner en marcha un movimiento. Durante 20 años no llegamos a ningún lado, hasta 1969, cuando la gente tuvo suficiente autoestima y dijo: no soportamos esto más, y se defendieron peleando. Afuera del bar gay de Stonewall en Greenwich Village se registraron desde el 28 de junio de 1969 y durante 6 días duros enfrentamientos entre la policía y militantes homosexuales hartos de la represión contra su comunidad. Las manifestaciones impulsaron el movimiento por los derechos de los homosexuales y dieron origen al primer desfile del orgullo gay en junio de 1970, una iniciativa que se extendió por distintas metrópolis del mundo a pesar de que la homosexualidad continúa siendo perseguida en unos 70 países.
Y le damos las gracias a Joan Andrés. Y sin mucha dilación, la revolución norteamericana tuvo en realidad muchas facetas, y una de ellas fue la deportiva, y para eso ahí tenemos con nosotros a Chambi Campos.
Gracias, Alberto. Todo este mes le estaré trayendo historia de los atletas, eventos y estadios, todo lo relacionado a la historia de la Feria del Músculo. Comenzamos hoy con un pelotero que es sinónimo del béisbol, y me refiero a George Herman Ruth, pero más conocido como Babe. Babe fue el primer superestrella del béisbol profesional. Exponer su vida en pocos minutos es totalmente imposible. Así que lo que vamos a hacer es decir que probablemente es el único beisbolista que su figura opacó el juego mismo. Firmado en el año 1914 por los Orioles de Baltimore, fue canjeado rápidamente a los Medias Rojas de Boston. Para 1916 se había ganado la reputación de ser un lanzador sobresaliente que a veces bateaba grandes jonrones. Una hazaña inusual para la pelota muerta anterior al año 1920. Aunque Ruth ganó 2 veces 23 juegos en una temporada como lanzador y fue miembro de 3 equipos de campeonato de serie mundial, quería jugar todos los días y eso lo hizo que lo cambiaran. En sus 15 años con los Yankees, Ruth ayudó al equipo a ganar 7 banderines de la Liga Americana y 4 campeonatos de la Serie Mundial. Batió 60 jonrones cuando 14 de los 16 equipos no pudieron lograr esa hazaña. Uno de los hombres más grandes que ha dado la pelota.
O sea que en la historia de los Estados Unidos, Martí en Estados Unidos, Baby Ruth tiene una página. Sí. Gracias, Chambi. Bueno, en este segmento del programa Martí en Estados Unidos o Estados Unidos en Martí, tenemos a Maite con vistazos de Estados Unidos.
Buenos días a los oyentes. Hoy empezamos un programa y queremos que se sumen durante el mes de julio y nos acompañen Estados Unidos en América. Y vamos a darle vistazos a los Estados Unidos porque son notas a vuelo de pájaro. No tenemos tiempo para más, pero vamos a hablar hoy de Alaska. Un territorio que los Estados Unidos es parte de su territorialidad, su, de su país, y tiene una historia interesante. El nombre de Alaska se basa en la palabra esquimal Alacha, la cual significa tierras grandes, como lo son en realidad este gran territorio que es tan frío. Se cree que durante la prehistoria el puente del estrecho de Bering hizo que Alaska fuera uno de los puntos de entrada de los pobladores primitivos del continente americano. Y vivió aislada del mundo occidental hasta el siglo XVIII, en que se establecieron los rusos en este momento. Bueno, tras la guerra de Crimea y su posterior debilitamiento económico, Rusia vendió Alaska a Estados Unidos. El 1 de enero de 1959, mira qué fecha esta tan interesante, Müller, se constituyó en Estado Federado. Y bueno, la venta de Estados Unidos, de Alaska a los Estados Unidos, por parte de Rusia, tuvo un precio de 7,2 millones de dólares. Ajustando esto a la inflación equivalente, serían a unos 118 millones de dólares, lo que costaría Alaska. Bueno, Alaska y Rusia están a solo 3 kilómetros de distancia. Parece mentira porque son países que están muy distantes, pero cuando le damos la vuelta al globo terráqueo, bueno, pues se ve esta diferencia. O tan pequeña esta diferencia. No. Y Alaska es tan grande como Inglaterra, Francia, Italia y España combinadas. Es un territorio inmenso porque, oye, Inglaterra 1, Francia 2, Italia 3 y España 4. 586.400 millas cuadradas. Y Alaska tiene la menor densidad de población de todos los Estados Unidos. Sí, su geografía, su clima, lo alejado que está, hacen que sea un territorio de baja densidad poblacional. Apenas 700.000 habitantes en el censo del 2008. Y en 1958, Alaska fue golpeada con un mega tsunami, que es uno, la altura más o menos tendría equivalente al Empire State, para tener una idea de lo que fue esto, ¿no? Y el terremoto de Alaska en 1964 también es conocido como uno de los más fuertes que se ha registrado, no solamente en Alaska, sino en el mundo. Y también tiene como interesante esta región de Estados Unidos que el deshielo de los glaciares en el sur de Alaska está provocando un aumento en la frecuencia de los terremotos en el mundo. Eso creen los científicos. Y las puestas de sol en Alaska son interesantes, Müller, porque en Alaska, al tener una zona horaria única en la zona continental, el noroeste de Alaska experimenta dos puestas de sol en el mismo día. Esto ocurre el 8 de agosto. Nada, Alaska y Hawái son los estados de los Estados Unidos con las temperaturas más altas. Y bueno, ya no hay tiempo para más, pero mañana daremos otro vistazo a los territorios y cosas curiosas de los Estados Unidos de América.
Gracias, Maite. Bueno, amigos de Cuba, estamos llegando al final. Cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier tema, escríbanos a Estados Unidos en Martí, @gmail.com. Repito, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier opinión que quieran compartir, escríbanos a Estados Unidos en Martí, @gmail.com. Este, amigos, será un programa especial durante todo el mes de julio. Los esperamos. Estamos para servirlos y compartir con ustedes la historia de los Estados Unidos de América, que es única, porque es un acontecimiento en libertad.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7335. 73